soy una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano que el Martí se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Protestan mujeres cubanas en calle del municipio habanero de Regla tras meses con falta de suministro de agua.
Impiden autoridades del régimen al escritor Jorge Fernández Era formalizar denuncia de golpiza recibida durante detención policial.
Denuncian incomunicación de preso político Alexander Verdesia, encarcelado en el oriente de la isla.
Pide el Papa León XIV cese de la barbarie en la Franja de Gaza y solución pacífica para el conflicto.
Y en los deportes, primera base cubano Miguel Vargas jonronea, conecta doblete, impulsa tres carreras, anota dos en triunfo del Chicago sobre Piratas.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy, 21 de julio de 2025, contamos como siempre con la producción de Janel Lombard, la asistencia técnica, y lo tienen, Juan Pendaz, voces informativas.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Un grupo de mujeres obstruyeron el paso a los vehículos en un segmento de la calzada vieja en el municipio habanero de Regla para reclamar a las autoridades encargadas que solucionen el problema con el suministro de agua que desde hace unos 4 meses no entra a la zona.
El diario digital 14 y medio informó que las manifestantes, residentes del reparto Unión, cerraron el paso con cubos, cubetas, sillas y sus propios cuerpos luego de que los trámites con el gobierno local resultaran infructuosos. Siempre es una baba y una muela,
dijeron. Se acabó. Llevamos casi 4 meses sin agua, afirmó una de las mujeres en un video difundido en redes sociales en el que se aprecian autos policiales, de criminalística y otros, probablemente de dirigentes locales.
Nosotros, el agua que estamos tomando es contaminada con aguas albañales. Hace ya un buen tiempo vino un técnico del policlínico, recogió muestras y luego dijo que el agua no era buena para beber, explicó a Martí Noticias Sujei Acosta Toscano, del reparto Callejas en el municipio capitalino Arroyo Naranjo. La crisis del agua afecta a la mayoría de la población de la isla.
Y mientras la escasez de agua golpea a la población en la isla, habaneros denuncian salideros en sus barriadas. Ibe Pacheco amplía.
La Habana enfrenta una compleja crisis en el suministro de agua, marcada por la persistencia de salideros masivos que desperdician el vital líquido, al tiempo que numerosas áreas de la ciudad experimentan una escasez severa. María Elena Galano, una residente del Vedado, reportó en redes sociales un salidero significativo en la calle 27 entre A y B, donde el agua potable brota de un hoyo y fluye sin control por la vía.
27 entre A y B, un sumidero de agua limpia, eso debe ser una tubería partida.
Por otra parte, el activista Silverio Portal denunció a Radio Martí un derroche similar en las calles José Martí y Luis Felipe Almeida, en el reparto eléctrico. En un video enviado a nuestra redacción, así lo explicó.
El reparto eléctrico, mírenlo bien, me cae.
¿Qué tiempo lleva esta agua botándose ahí? ¿Pero qué tiempo más o menos, qué tiempo?
¿Años? ¿En qué sentido? ¿Dos años, tres años?
En Luyanó, municipio 10 de octubre, una vecina de la calle Santa Felicia, entre Luco y Justicia, informó a Radio Martí que su vivienda está situada entre un salidero de aguas albañales y otros dos de agua potable.
Pues el agua sucia está a una cuadra, y eso lo demás son agua limpia, que está aquí en la esquina, está aquí y en la otra esquina. Confía que el agua no entra ni con fuerza de cisterna porque es mucho salidero. Yo estoy en medio, yo vivo en Santa Felicia, entre Luco y Villanueva. En los dos hay salidero, y en todo Luco y abajo tú esos salideros para abajo y en Villanueva salió uno grandísimo ahora también ahí.
La residente lamentó la inconsistencia de las autoridades al solicitar ahorro de agua mientras los salideros no se reparan.
Si no vienen a arreglar eso ahí, es por gusto, me da un genio ver el agua botándose en la calle y uno sin agua en la casa. Uno pide ahorrar, pero que va a morrer si en la calle se está botando el agua.
Mientras los salideros continúan, varias zonas de La Habana reportan una prolongada interrupción del servicio de agua. Así lo reflejan internautas en la página de Facebook Víctimas de Aguas de La Habana, entre ellos vecinos de Guanabacoa y la Villa Panamericana. Al este de la capital, la situación es igualmente crítica en La Habana Vieja. En Luyanó, específicamente en la calle Pérez, el corte de agua se extiende a 12 días. La preocupación se agrava en zonas como la calle K y Séptima, en el conocido barrio del Vedado, donde una residente expresó su desesperación. Tengo una anciana postrada en un cuarto piso y el agua hace más de 7 días que no entra. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y de la falta de agua a la falta de electricidad, porque la central termoeléctrica Antonio Guiteras, principal generadora del país, volvió a desconectarse del sistema eléctrico nacional el domingo tras una nueva avería, según informó la Unión Eléctrica de Cuba.
La Guiteras, ubicada en Matanzas, intentaba estabilizarse el sábado al reconectarse al sistema eléctrico tras una avería previa que la dejó fuera de combate por varios días, recrudeciendo los apagones a nivel nacional, con un déficit que superó los 2.000 megawatts la semana pasada.
Jorge Piñón, experto en energía y académico del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, pronosticó en declaraciones a principios de año a Martín Noticias que el verano sería difícil para la generación eléctrica en la isla.
El problema es estructural. La columna vertebral del sistema son las termoeléctricas y hoy más del 50% de esa capacidad está fuera de servicio. No hay manera de que Cuba pueda satisfacer la demanda en los meses de verano, dijo entonces el experto. Para este lunes, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.892 megawatts.
Entre tanto, el escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era intentó interponer una denuncia ante la policía tras la golpiza que le propinó un oficial de la estación de Zanja, en La Habana, durante su más reciente arresto, pero las autoridades le dijeron que no procedía.
El viernes, el intelectual fue detenido tras salir de su vivienda para impedirle sumarse a la protesta cívica mensual, conocida como la protesta del 18, en la que varios intelectuales y miembros de la sociedad civil exigen reformas democráticas en el país. Ese día, más tarde, Fernández Era contó detalles de cómo un oficial le propinó una brutal golpiza.
Certificado de lesiones en mano, expedido en el Hospital Miguel Enríquez, él y su esposa se presentaron en la unidad de la policía de 10 de octubre, donde se me dijo que la denuncia no procede porque los daños eran menores.
En las imágenes compartidas en redes sociales por el escritor puede verse la gravedad de los golpes. Los moretones en el rostro, las costillas y la espalda son solo magullaciones colaterales. Que alguien le diga al teniente coronel Joan que para la próxima se esmere y me saque un ojo, denunció el intelectual en su texto que titula Fascismo empoderado.
El Observatorio de Derechos Culturales emitió una alarma por la escalada de violencia contra el intelectual, reprimido por ejercer el disenso de manera pacífica.
Son las 12:08 y la esposa del preso político Alexander Verdesia ha denunciado que su esposo se encuentra incomunicado en la prisión Las Mangas, en Granma, sin poder comunicarse con ella desde el pasado miércoles. Eliagnis Villavicencio dijo a Martín Noticias que la medida por parte de las autoridades del penal se implementó tras la difusión de denuncias que Verdesia ha logrado sacar desde la instalación.
Buenos días, mi nombre es Eliane Villavicencio Jorge, esposa del preso político Alexander Verdesia Rodríguez. Quiero denunciar por este medio que desde el día 16, miércoles, Alexander no me ha llamado. Un recluso me hizo una llamada donde me explicó que le habían quitado las llamadas telefónicas a mi esposo, ya que había hecho un audio desde prisión agradeciendo amistades y hermanos de lucha por la ayuda que nos han brindado y saludando a las personas de fuera y dentro que han puesto su granito de arena. producto a ese audio y a una denuncia que hice sobre el primer teniente Soto con una foto de él que fue el que agredió a mi esposo en prisión. Producto a esas dos situaciones, a mi esposo le quitaron las llamadas telefónicas, llamadas que normalmente tocaban por lo menos dos veces a la semana, por 5 minutos, no era mucho tiempo, pero siempre dos veces a la semana le tocaba la llamada telefónica. Desde el día 16 no me ha llamado, no sé de él, no sé su situación.
Alexander Verdecia Rodríguez, de 51 años, fue detenido el 7 de febrero de 2025. La Fiscalía le pide los delitos de instigación a delinquir y propaganda contra el orden constitucional, por los cuales solicita una condena conjunta de 10 años de prisión.
Entre tanto, Cuba implementará a partir de septiembre un incremento de las pensiones para los jubilados, que actualmente reciben hasta 4.000 pesos mensuales, según anunció el primer ministro Manuel Marrero Cruz después de la renuncia de Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Los detalles los tiene Luis Guardia.
El anuncio se produce luego que la defenestrada ministra de Trabajo y Seguridad Social dijera que en Cuba no habían mendigos, sino personas que no querían trabajar. Incluso la emprendió contra quienes, por necesidad, escarban en los basureros.
Esas personas, como algunos dicen, no están buscando comida en los basureros. Eso tampoco es verdad. Esos son patrones que nos tratan de imponer que son ciertos. Esas personas están recuperando materia prima. Y lo que son ilegales del trabajo por cuenta propia y la recuperación de materias primas.
Una persona en situación de vulnerabilidad con unos buenos celulares, bien, pero te digo, no estás tan vulnerable. Entonces, unas personas que tienen, están muy arregladas con sus uñas puestas.
La ministra defendió estos postulados el 30 de agosto de 2022 en la mesa redonda. Incluso estuvo en contra del aumento de las pensiones.
Si uno incrementara solamente en un peso a cada pensionado la seguridad social para un año, se necesitan 19.000 millones de pesos.
El incremento aprobado, que para muchos pudiera ser más del doble de la pensión actual, sigue estando muy bajo debido al incremento de los precios por el desabastecimiento de productos de todo tipo. En su cuenta en X, el economista Pedro Monreal analiza, según datos de la oficialista Oficina de Estadística e Información, la caída del poder de compra del salario y la pensión desde 2021 y recalca que la defenestración ministerial elevó la visibilidad de la mendicidad en Cuba, pero dejó fuera el fenómeno mucho más relevante de la pobreza, específicamente el empobrecimiento masivo de los trabajadores y de los jubilados desde 2021.
Nosotros no podemos ver el salario de una, el salario en abstracto, el salario como una categoría independiente, el salario hay que verlo correlacionado con los precios.
Pero en esa entrevista de agosto de 2022, la defenestrada ministra lo abordaba tal y como es.
Cuando nosotros nos graduamos, mi generación universitaria, 198 pesos. Pero con 198 pesos, usted podía en las vacaciones hospedarse en un hotel, porque 198 pesos tenía capacidad de compra.
El aumento de las pensiones o del salario mínimo siempre será insuficiente en las condiciones reales en la isla. Monreal ejemplifica que 4.000 pesos cubanos de pensión media equivaldría a la pensión de 2021, cuando se ajusta a la inflación. El nuevo nivel no saca a los jubilados de la miseria y sin aumento de oferta no se puede parar el alza de los precios, dice el economista. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:13, noticias de Estados Unidos. El director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijo en entrevista con la cadena CBS que aunque sus agentes siempre se centran en criminales, arrestarán a cualquier inmigrante indocumentado, no solo aquellos con antecedentes penales graves. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una entrevista con la cadena CBS, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, insistió en que los arrestos de su agencia, como dijo, siempre se centran en lo peor de lo peor, o sea, criminales, pero también señaló que bajo la administración del presidente Trump han abierto todo el abanico de la cartera de inmigración. El audio es cortesía de CBS.
One difference you'll see now is under this administration,
Él dice que una diferencia que se ve ahora es que bajo esta administración han ampliado por completo el alcance de la cartera de inmigración y que eso significa que si alguien está en Estados Unidos ilegalmente y ICE arresta a alguien liberado de una jurisdicción santuario o buscado en su país de origen, y un oficial de ICE encuentra con él a otras personas que están en el país ilegalmente, también serán arrestadas. Añade que su agencia sigue enfocada en lo peor de lo peor. Lyons señaló además que si los agentes de ICE encuentran a alguien que esté ilegalmente en Estados Unidos, independientemente de si tiene antecedentes penales o no, esa persona será detenida. El director de ICE afirmó además que planea perseguir a las compañías que emplean a migrantes en situación irregular, porque, como dijo, explotan a los trabajadores. Lyons afirmó que ese tipo de contrataciones no son un delito sin víctimas, sino que las investigaciones sobre ellas a menudo revelan casos de trabajo forzoso. También ha criticado a los estados y ciudades con políticas santuario que limitan la cooperación entre ICE y las fuerzas del orden locales. Según él, eso obliga a los agentes de inmigración a entrar en las comunidades al no entregar a los detenidos no nacionales. Sobre las reacciones negativas que ha generado ICE debido a algunas de sus tácticas y acciones, como el uso de máscaras por parte de los agentes, Lyons dijo que aunque no es partidario de las máscaras, permitirá su uso, ya que es una herramienta para que los agentes de la agencia se protejan de ser identificados y posiblemente hostigados. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump celebra 6 meses de vuelta al poder en el que considera un Estados Unidos totalmente resucitado.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha conmemorado este domingo los 6 primeros meses de su segundo mandato, que ha celebrado como un éxito rotundo. A través de su cuenta de Truth Social, el presidente ha asegurado que durante estos 6 meses ha logrado cosas excelentes y que ha conseguido el logro de ser un país renacido por completo. También ha asegurado que hace un año Estados Unidos estaba muerto, pero que a día de hoy es el país más prometedor y respetado del mundo.
El mandatario escribió que han conseguido hacer muchas cosas buenas y grandes, incluido poner fin a numerosas guerras de países no relacionados con Estados Unidos, más que a través del comercio y, o en ciertos casos, la amistad, añadió en su cuenta Truth Social.
Continuamos con noticias de América Latina. Son las 12 con 17 minutos. Ecuador extraditó hacia Estados Unidos a Adolfo Macías, alias Fito, el mayor narcotraficante del país, informó el gobierno. Hasta nunca, Fito. Fito ya está en Estados Unidos. Esto es gracias a ustedes, ecuatorianos, que dijeron sí a la consulta popular. Espero con gusto las teorías creativas que dirán que no.
Con este mensaje en su cuenta de la red social X, el presidente Daniel Noboa confirmó la llegada de Macías, alias Fito, a Estados Unidos, donde será procesado por cargos relacionados al tráfico de drogas y de armas. El líder de la banda criminal Los Choneros fue trasladado el domingo a Nueva York en un avión que fue enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Macías fue capturado el 25 de junio en un búnker construido bajo una lujosa vivienda en el puerto de Manta, en el suroeste de Ecuador.
Y el líder opositor, Edmundo González Urrutia, se pronunció este domingo 20 de julio sobre la reciente excarcelación de 80 presos políticos venezolanos y 10 ciudadanos estadounidenses, celebrando el reencuentro de los liberados con sus familias, pero denunciando que el proceso evidencia un sistema de poder que opera como una estructura de chantaje, escribió en su cuenta de X.
González Urrutia señaló que lo ocurrido confirma algo aún más grave, y es que Venezuela está secuestrada por una estructura de poder que negocia la libertad como quien negocia rehenes.
El canje, concretado el 18 de julio tras negociaciones entre Venezuela, Estados Unidos y El Salvador, incluyó el retorno de 252 venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento de Terrorismo, CECOT, en El Salvador. Sin embargo, González Urrutia cuestionó la opacidad del proceso y la falta de justicia en las excarcelaciones.
Del mismo modo, criticó durante el sistema político venezolano al que describió como uno que reparte poder sobre la base del chantaje, el secuestro, la cárcel y el miedo.
Y en Haití, la infancia es la que se lleva a la peor parte de una crisis humanitaria y de derechos humanos, impulsada por el aumento de la violencia de las bandas criminales y por la inacción tanto de las autoridades haitianas como de la comunidad internacional para protegerla, denuncia Amnistía Internacional.
Más de 1 millón de niños y niñas viven en zonas afectadas por la actividad de las bandas criminales y se enfrentan a una violencia que pone en peligro sus vidas. Más allá del daño físico, la infancia sufre una profunda afectación psicológica y pierde la oportunidad de jugar, aprender y crecer sin peligro, destaca la organización.
El informe de Amnistía Internacional señala que las familias desplazadas luchan por proporcionarles elementos básicos como comida, agua no contaminada y atención médica. La falta de recursos agrava la crisis, provoca malnutrición y trauma a los niños y niñas y los pone en peligro de contraer enfermedades prevenibles.
Nos vamos al Vaticano. El Papa León XIV pidió tras el rezo dominical del Ángelus que se detenga la barbarie en la guerra en Gaza y se alcance una solución pacífica. Los detalles los tiene Ricardo Espinosa.
Esprimo el mio profondo dolore per l'attacco dell'esercito israeliano contro la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia in Gaza City.
El Papa León XIV expresó su profundo dolor por el reciente ataque israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza el pasado jueves 18 de julio, en cuyo templo se encontraban refugiadas unas 600 personas. El pontífice pidió el cese inmediato de la barbarie que azota la franja tras el rezo dominical del Ángelus desde su residencia de verano en Castel Gandolfo.
Quiero nuevamente que se ferme subito la barbarie de la guerra.
Pido una vez más que se detenga de inmediato la barbarie de la guerra.
Y que se raggiunga una resolución pacífica del conflicto.
Y que se alcance una resolución pacífica del conflicto, dijo el pontífice.
A la comunidad internacional rivolgo l'appello a osservare il diritto umanitario y a respetare l'obbligo di tutela dei civili.
Al tiempo exhortó a la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario y a cumplir con su deber de proteger a la población civil.
Nonché il divieto di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione.
Rechazando el castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado de personas. Antes de concluir, el Papa se dirigió a las comunidades cristianas del Medio Oriente.
Ai nostri amati cristiani medio orientali, dico, sono vicino alla vostra sensazione di poter fare poco davanti a questa situazione così drammatica.
A nuestros amados cristianos de Oriente Medio les digo, comprendo vuestro sentimiento de que pueden hacer poco ante esta dramática situación.
Siete del cuore del Papa y de toda la Chiesa. Gracias por la vuestra testimonianza de fede.
Están en el corazón del Papa y de toda la Iglesia. Gracias por vuestro testimonio de fe, dijo el pontífice. León XIV instó este lunes a que se permita la adecuada entrada de ayuda humanitaria en Gaza de forma urgente, en una conversación telefónica con el presidente palestino Mahmoud Abbas, en la que subrayó la obligación de proteger a la población y los lugares santos en la franja, según informó el Vaticano. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Yo sé que en el segmento de los deportes van a hablar de Miguel Vargas.
Claro.
Pero yo hablaría también de Messi. Hablaría de Messi también, que o volvió a una dupleta,
aquí
volvió al doble.
José Pepe Lacayo con eso y mucho más. Buenas tardes.
Muchísimo más. Y vamos a hablar de Messi un día.
Buenas tardes.
Lo voy a invitar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Al show para que todos me están bombardeando por los dos lados. Vamos a comenzar con lo más importante de todo. Tenemos el primer club que alcanza las 60 victorias. victorias este año en el béisbol de las Grandes Ligas. No, no son los Yankees, okay, no, perdóname. No, no. Ni tampoco son los Dodgers, son los Tigres del Detroit. Yo tengo un buen amigo en el Vedado que siempre está pendiente de los Tigres. Él se llama Omar Tigres, apropiadamente.
Sí, pues, saludo,
anoche,
Omar.
Anoche ganaron 2-1 gracias a Tarik Skubal, el zurdo que pinta como el candidato para premio Cy Young de la Liga Americana. Ahora, Adolis García anotó la única carrera que el Texas Rangers anotó en este partido gracias a su doblete número 20, pero fue demasiado poco y demasiado tarde para el cubano y los Texas Rangers que perdieron. Los Orioles de Baltimore vencieron 5-3 a Tampa Bay. Yandy Díaz, el cubano con 2 hits, incluyendo su doblete número 19, anotó carrera, pero una vez más, los Orioles fueron demasiados. Rogers, con su tercera victoria, lanzó 6 entradas, solamente 2 carreras limpias le hicieron. Orioles ganaron cómodamente. Los Piratas de Pittsburgh perdieron en casa contra los Medias Blancas de Chicago y los 3 cubanos tuvieron mucho que ver con este resultado.
¿Por qué?
Porque Miguel Vargas conectó doblete, jonrón, impulsó 3 carreras, anotó otras 2. El cubano con 11 cuadrangulares, 25 dobletes, 38 impulsadas, fue la figura principal del partido. Edgar Quero, el receptor cubano, también anotó carrera. Y Luis Robert Moirán conectó doblete y también anotó carrera para el equipo de los Medias Blancas.
En Cuba le dirían, qué bárbaro.
Qué bárbaro, ¿viste?
Qué bárbaro. Apretó.
Así es. San Diego venció a los Nacionales en la capital norteamericana 8-1. Y José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano, con 2 hits. Incluyendo un doblete y también anotó carrera. Mira, parece que se pusieron de acuerdo todos los peloteros cubanos para brillar anoche. Sí, hasta ahora todo es positivo.
Está bien.
No, todavía no hemos tenido ninguno que se ponchó 4 veces. Ah, aquí viene uno más tarde. Muy bien. Los Cerveceros de Milwaukee completa en Los Ángeles a los actuales campeones mundiales Dodgers. Oyeron bien, la serie completa, incluyendo ayer 6-5, el colombiano zurdo José Quintana fue el ganador, lanzó 6 entradas, 4 hits, 4 carreras, 5 ponches, 0 boletos. Shohei Ohtani conectó jonrón de 2 carreras. Y mira, lo pusieron a batear de segundo ayer. No de primero. Su jonrón número, para que ustedes vayan tomando la de 34 y 65 carreras impulsadas, el cubano Andy Pajés contribuyó con 2 hits, 1 doblete y anotó carrera. Mira, están todos brillando hasta ahora. Su doblete número 18 de la temporada. Astros de Houston apalearon 11-3 a los Marineros de Seattle. Hoy hablé con 2 periodistas que me dijeron que Jordan Álvarez no va a regresar el resto del mes de julio. Y yo le dije a ese periodista, yo conozco gente que ha tenido un cuádruple bypass surgery, el corazón, y regresa a trabajar a las 3 semanas. Y Jordan Álvarez lleva fuera 3 meses por una mano fracturada.
Bueno.
Increíble, pero suerte.
No se mejora.
Randy Arozarena, se fue en blanco de 4-0 con un ponche.
Bueno,
nadie perfecto nadie para perfecto. Los Marineros de Seattle.
¿Y Junito no jugó?
No jugó Junito. No jugó. Le dieron el día libre, como es domingo, uno nunca sabe. Medias Rojas de Boston vencieron 6-1 a los Cachorritos de Chicago. Y también el último resultado que tengo, los Yankees de Nueva York. Ay, mira tú, qué casualidad. Vencieron a los Bravos de Atlanta 4-2, Aaron Judge, con 2 carreras anotadas, jonrón, su número 36 y 82 remolcadas, y Giancarlo Stanton con 3 hits en este partido.
Han ganado 2 series.
Los Marlins también ganaron su serie.
Ganaron su serie, pero perdieron ayer.
Sí,
perdieron ayer.
Cuando gana hay que aplaudir.
En la Eurocopa Femenina, porque este es el torneo de fútbol ahora del momento, mañana se va a jugar la primera semifinal a las 3 p.m. en Ginebra entre Inglaterra, el actual campeón europeo, e Italia. ¿Okay? Se supone que Inglaterra gane ese partido, pero hasta ahora todo ha salido al revés en esta Eurocopa. Y el miércoles en Zurich a las 3 de la tarde vamos a tener España, la actual campeona del mundo, que derrotó a Suiza 2-0 contra Alemania, que tuvo que ir a penaltis para eliminar a Francia. Pero mira qué casualidad, una vez más, las 4 ligas más importantes del mundo, ¿cuáles son? España, Inglaterra, Italia, Alemania.
Y Alemania.
Y están también en la femenina en las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol. Así que, y por supuesto, Leo Messi, siguen metiendo goles.
¿Cómo errores? ¿Cómo errores?
Errores en la pelota, no. Vamos, Leo Messi, pero hablé con Daguito Valdés y un día lo voy a invitar al Duro Sin Guantes. Él dice que él va a participar para que él le explique a todo el mundo.
¿Qué pasa con Messi?
Porque es tan fácil meter un gol en la Liga Profesional de Estados Unidos.
Bueno.
Que él ha hecho un estudio y un tercio de los goles de Messi no los mete en España, no los mete en Inglaterra, en Alemania o en Italia.
Mi amigo, con el perdón de Daguito, es más, el nivel es menor en Estados Unidos que en Europa.
Mucho menor. Claro. Bueno, más deportes en media hora.
Sí, señor. Hasta aquí llegamos. Gracias a ustedes. Si Dios quiere, volvemos mañana a la misma hora.